24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Un abogado independiente presentó la pasada semana una demanda en el Tribunal Supremo contra la prohibición de salida del país que pesa sobre él mismo. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país a la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Supremo.
Los jueces de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana han quebrantado con total mala fe para conmigo las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre del 2022 contra la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Entidad a la que además pide una retractación pública. Aunque logró una respuesta del órgano judicial, todas sus peticiones fueron denegadas. La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022, que rechazó el derecho de Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
Tales jueces me colocan en un total estado de indefensión al obstruir toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial tal y como lo prevé la ley de los tribunales de justicia, que me proporcione una tutela judicial efectiva protegiendo mis derechos e intereses legítimos.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada verbalmente por un oficial del Minin, que le informó que está regulado sin detallar los motivos. Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta apegada a la ley a esta prohibición de salida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos toma medidas contra el turismo chino. Desde Washington, Michelle Sagué.
Estados Unidos impondrá pruebas obligatorias de COVID-19 a los viajeros de China, dijeron el miércoles funcionarios de salud estadounidenses, uniéndose a India, Italia, Japón y Taiwán para tomar nuevas medidas después de la decisión de Beijing de levantar las estrictas políticas de cero COVID. Los funcionarios dijeron a la prensa que a partir del 5 de enero, todos los pasajeros aéreos de 2 años o más requerirán un resultado negativo de una prueba no más de 2 días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao. Los pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo pueden proporcionar documentación de recuperación en lugar del resultado negativo de la prueba. En un cambio abrupto de política, China comenzó este mes a desmantelar el régimen de confinamiento y pruebas exhaustivas más estricto del mundo por el COVID-19. El levantamiento de las restricciones luego de las protestas generalizadas en su contra significa que el COVID se está propagando en gran medida sin control y probablemente infecte a millones de personas por día, según algunos expertos internacionales en salud. Beijing se ha enfrentado a críticas internacionales de que sus datos oficiales de COVID y su recuento de muertes son inconsistentes con la escala de su brote. A principios de la semana, los funcionarios estadounidenses citaron la falta de datos transparentes de China. Una queja persistente de Washington sobre el manejo de la pandemia por parte de Beijing como razón para considerar sus propias restricciones de viaje. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Vaticano asegura que la salud del Papa emérito Benedicto XVI ha empeorado en las últimas horas. Los médicos están monitoreando. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Aquí comienza Café.
Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Qué ocurre cuando uno muere? La oscuridad, el cese del dolor, la salida a la luz y luego una sensación de paz son algunos de los elementos que durante años han conformado en el imaginario común la idea de qué sucede cuando uno fallece. Ahora, un inédito estudio científico acaba de demostrar que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir y ha probado que experiencias como ver pasar tu vida ante tus ojos o tener la sensación de estar saliendo de tu propio cuerpo son diferentes de las alucinaciones. Son más reales de lo que hubiéramos podido pensar. El estudio, dirigido por la Facultad de Medicina Crossman de la Universidad de Nueva York, recoge que una de cada cinco personas que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos. A lo largo de la historia, miramos la muerte bajo la convención social de que había una línea entre la vida y la muerte y que una vez que se cruzaba no había vuelta atrás, explicó San Parnia, director del estudio presentado en las recientes sesiones científicas 2022 de la Asociación Americana del Corazón en Chicago. En los últimos 60 años, esto se ha puesto en duda porque el descubrimiento de la reanimación cardiopulmonar ha permitido devolver a la vida a algunas personas que, desde una perspectiva biológica, habían entrado en la muerte. Esas personas han estado reportando experiencias por más de 60 años y hay millones de personas alrededor del mundo que reportaron las mismas experiencias. Sin embargo, durante años, estas experiencias fueron descartadas, categorizándolas de simples alucinaciones o de trucos del cerebro o de vivencias similares a las inducidas por drogas. Algo que esta investigación ha demostrado ahora que se trata de una comparación errónea. Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca durante su hospitalización entre mayo de 2017 y marzo de 2020 en Estados Unidos y Reino Unido, de las cuales menos del 10% sobrevivió. Hay que entender que paro cardíaco no es un problema del corazón. Es solo el término médico para referirse a la muerte, apunta a Parnia sobre el estudio aún en fase de revisión para su publicación completa que espera que tenga lugar el próximo año. De este grupo, 85 personas pudieron ser estudiadas con una monitorización cerebral óptima, el grupo más grande estudiado hasta el momento. Los investigadores tuvieron que lidiar, además, con el desafío médico que supone instalar todos los mecanismos médicos de monitoreo del cerebro. Para llevar a cabo este estudio usaron, por un lado, la oximetría cerebral, una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral de oxígeno basada en la tecnología NIRS, en la que se emiten fotones de luz cercanos al infrarrojo en la piel de la frente del paciente, y por otro lado, un aparato de electroencefalograma portátil. Normalmente, los equipos tienen que llegar en 5 minutos, entrar allí en medio de la emergencia y poner todos los aparatos, por lo que recoger los datos es en realidad todo un reto, reconoció Parnia, director del Parnia Lab, el primer laboratorio de investigación del mundo dedicado a mejorar los cuidados de reanimación y a explorar lo que ocurre en la mente humana durante y después de una parada cardíaca. Estudios previos en animales habían demostrado que cuando mueren, los animales presentan oleadas de actividad eléctrica en sus cerebros justo en el momento después de morir.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
Ayer conversábamos sobre 5 curiosidades muy interesantes sobre el sueño. Hoy continuamos con el tema. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Hasta la próxima.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it?
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Para examinar detalladamente el interior del estómago y de parte del intestino, se puede usar un tubito flexible equipado con una cámara y a veces con otros accesorios. Hay algunas regiones del intestino delgado a las que no se pueden llegar de esta manera y por eso se han creado dispositivos ingeribles para resolver este problema. Pueden hacer muchas cosas, como tomar fotos, hacer detecciones e incluso administrar fármacos. El problema es la energía. Hasta ahora, la electrónica de estos dispositivos utiliza baterías primarias que tienen unas reservas energéticas modestas, por lo que no pueden funcionar durante mucho tiempo. Otras opciones energéticas para examinar desde dentro el intestino delgado son menos viables. Las pilas tradicionales son potencialmente nocivas, la transferencia inalámbrica de energía desde el exterior del cuerpo es ineficaz Las diferencias de temperatura no bastan para aprovechar la energía térmica y el movimiento intestinal es demasiado lento para obtener energía mecánica. El equipo de Sokeun Shen Choi de la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York, en Estados Unidos, ha ideado un modo de superar todas estas limitaciones. Su nuevo sistema se basa en los avances conseguidos durante los últimos años por Choi y sus colaboradores en el uso de bacterias para generar energía eléctrica. Los niveles energéticos logrados con estas singulares fuentes de suministro eléctrico son muy bajos, pero bastan para energizar pequeños sensores y conexiones Wi-Fi. El sistema de Choi emplea celdas de combustible con bacterias Bacillus subtilis, formadoras de esporas que permanecen inertes hasta que llegan al intestino delgado. Allí, las condiciones reinantes hacen que la celda de combustible se active. Una vez que la celda de combustible llega al intestino delgado, tarda hasta una hora en germinar por completo. Se espera que en futuras versiones mejoradas del sistema, este tiempo de espera se reduzca considerablemente. El dispositivo genera unos 100 microvatios por centímetro cuadrado de densidad de potencia, suficiente para la transmisión inalámbrica, aunque Choi y sus colaboradores trabajan en aumentar la potencia hasta un valor 10 veces más grande, lo que permitiría muchas más opciones de uso para el dispositivo. El equipo de Choi expone los detalles técnicos de su innovador sistema en la revista académica Advanced Energy Materials.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hay más de 2.500 millones de usuarios activos en YouTube cada mes y por eso la plataforma puede tener una influencia enorme en la opinión pública. El equipo de Shava Lotun de la Universidad de Essex en el Reino Unido quiso averiguar si los creadores de YouTube que hablan de su trastorno de salud mental podrían ejercer una influencia positiva en la gente que ve esos videos. En el estudio se exploró cómo las conexiones personales que sienten los espectadores hacia los creadores de YouTube cuyos videos ven pueden influir en el comportamiento. A esas conexiones se las conoce en psicología como relaciones parasociales. En total, 333 participantes con una edad media de 26 años tomaron parte en el estudio online con 191 mujeres, 126 hombres y 3 personas no binarias. A los participantes se les dividió en 3 grupos y se les mostraron diferentes videos entre los que había uno en el que una persona creadora en YouTube revelaba su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y hablaba de las ideas erróneas más comunes sobre su enfermedad. A continuación, los sujetos de estudio realizaron una serie de tareas que servían para que el equipo de investigación pudiera medir las percepciones que tenían en ese momento sobre el trastorno límite de la personalidad y los problemas de salud mental en general. Esto se complementó con una encuesta de seguimiento adicional que tuvo lugar una semana después. Se comprobó que los espectadores del video en el que una persona hablaba sobre su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y las ideas erróneas sobre ello, experimentaban una clara reducción de sus prejuicios contra las personas con trastornos mentales. Y, en promedio, bastaban 17 minutos de esa clase de contenido para que el efecto se manifestase. La encuesta de seguimiento realizada una semana más tarde reveló que mantenían los niveles de prejuicio más bajos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
My day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. I don't wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying
en el futuro.